Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en el estudio con Esther Bendaán, que es escritora, que es española, que es sefardita y por lo tanto el tema de Ibn Gabirol le está muy cercano, al menos en el alma, ¿no es eso cierto?
Pues sí, la verdad, uno que escriba en este tiempo y quiera arraigarse también en la palabra y en la memoria del país, pues es bueno que se sienta cercano a Gabirol.
Bueno, Gabirol tiene muchos aspectos. Hay quien lo enfoca desde la filosofía, desde la perspectiva histórica. Tú, cuando lees Gabirol, ¿te desentiendes de todas estas perspectivas históricas? ¿Se puede leer a Gabirol como se lee un poeta contemporáneo?
Sí, la verdad que esa es la peculiaridad de Gabirol, que cuando uno se acerca a su palabra se siente cercano a ella desde la propia actualidad. Yo creo que una de las grandezas que tiene este poeta, entre otras cosas poeta, es precisamente haber profundizado en emociones, en sentimientos que forman parte de una emoción común que traspasa el tiempo y que eso es lo que él consigue reflejar muy, muy bien. Un dolor, ¿no? Que puedes incluso acercarlo a algunos cuentos de Kafka. Es una especie de turbación que transmite muy especial.
Ese dolor, bueno, hay gente que ha dicho, como también ha fallecido joven, pues que era un dolor físico, pero hay otros que hablan de un dolor espiritual por no poder acercarse más a Dios, ¿no? ¿Dónde lo captarías tú? Porque tú hablaste de Kafka, que no nos sirve como referencia, digamos, teológica, pero sí igual espiritual. ¿Dónde?
Bueno, mueren jóvenes los dos, tienen padecimientos del cuerpo, ¿no? Y que además son personas con una sensibilidad extrema. Yo creo que es un dolor de la sensibilidad. O sea, yo creo que hay humanos, hombres que nacen con una percepción en unos umbrales de emoción y de sensibilidad que nos resultan desconocidos. Igual que alguien tiene una percepción, un oído finísimo, yo creo que hay artistas que son capaces de tener una percepción de la que nosotros apenas podemos tener ningún tipo de conocimiento. Y es a través de sus palabras y de su emoción transmitida la que nos permite descubrir que efectivamente que tienen esa capacidad. Y él, esa emoción es una especie de perplejidad ante todo lo que ve, es hipersensible al mundo que lo rodea, a la gente, al trato con los demás, y se agudiza pues con su cuerpo, ¿no? Que tiene es un físico que a veces le ha alejado de mucha gente. Entonces yo creo que está allí está su diferencia.
Y la presencia de la muerte también, ¿no?
Sí, la presencia constante de la muerte y la que le hace acercarse a Dios, buscar a Dios de una manera tan, tan profunda y continuada.
Bueno, me sorprende por dónde ha ido la cosa, porque la verdad que de todos los ángulos nunca lo había pensado en relación a Kafka. Y me gusta y me gustaría seguir porque la verdad que tienen varias cosas en común esta gente, ¿no? O sea, a pesar de 1000 años de diferencia. Por ejemplo, Kafka también vivía en un país y escribía en otra lengua.
Muy bien visto, la verdad me parece muy interesante lo que has apuntado, efectivamente. El Kafka escribe en alemán y de hecho ahí viene parte de su de quienes se apropian de la memoria de Kafka. Y también Gabirol escribe en hebreo y también está en árabe, el árabe también le resulta cercano y ajeno. Además, él tiene influencia, mucha influencia en los poetas árabes, pero también la recibe. Y yo, en el fondo, lo que sintetiza, y sintetiza muy bien los dos, Kafka sintetiza muy bien Europa, de alguna manera es un reflejo de esa Europa, y Gabirol es un reflejo también de Europa, de esa Europa. Y yo creo que por eso los dos está muy bien ponerlos uno frente al otro, porque no tenemos que olvidar que estos personajes tan mestizos son de los que se nutren la cultura nuestra, ¿no? Y que es importante rescatarlos por eso.
Bueno, aparte de lo tú señalabas de que los dos eran personas con una sensibilidad especial, pero aparte de que la humanidad tenga de vez en cuando personas con esa sensibilidad, no siempre coincido que tengan también el talento para volcar esa sensibilidad en expresiones, en palabras, en formas que se comuniquen fácilmente, ¿no? Porque en el caso de Iván Gabirol, a pesar de escribir en este lenguaje que nadie hablaba, porque no olvidemos que en la época de Gabirol el hebreo era un lenguaje litúrgico nada más, y solamente en los últimos 50 o 100 años había habido una pequeña revolución y, imitando al modelo árabe, empiezan a escribir en hebreo, pero era un hebreo que la gente normal no leía. O sea, su público era prácticamente muy, muy, muy reducido a las personas a las que podía llegar. Eso también marca una distancia, una diferencia, ¿no? ¿No crees?
Sí, tienes razón, que cuando uno se enfrenta a estos textos se pregunta para quién escribe un autor, ¿no? Porque en el fondo el autor que quiere comunicar con su tiempo se aproxima a sus lectores. Sin embargo, esa distancia que se establece es tal vez porque está buscando un lenguaje, un enfoque más universal. Y no deja de ser que hoy es posible leerle en hebreo. Parece más bien como una especie de profecía, ¿no? Toda esa elección y cómo se enfoca todo su trabajo poético. Ahí dentro, además de su poesía, que tiene por un lado la mística y por otro lado tiene una poesía mucho más profana, que uh-huh. además eso también es interesante.
Y es una novedad en su época.
Y es una novedad en su época, precisamente. Y luego además tiene ese maravilloso libro que es una poesía mística, ¿no? Que es el Keter Malhut, que es un acercamiento también, que además se ha estudiado y se sigue estudiando, que me parece también que es lo que le da la dimensión de actualidad de este personaje. Tiene además indirectamente muchos de sus versos una reflexión sobre el mismo papel del poeta, ¿no? Y sobre la misma poesía, que eso es también, yo creo que es también un aporte muy interesante de cómo es una reflexión del propio trabajo del poeta. Entonces hay versos como este que dice: por ti, que no por mí, permanezco ante ti, que nos indica cómo es esa aproximación a eso que podemos decir que es una mística, ¿no? Del acercamiento hacia Dios, por ti que no por mí. Entonces, yo creo que él es una poesía que roza lo intelectual, pero que es muy, muy expresiva, de forma que puede ser muy cercana a cualquiera.
Uh-huh. ¿Que nos querías leer algún pasaje más?
Sí, continúo con este que hemos empezado. Dice: por ti, que no por mí, permanezco ante ti, por el nombre de tu gloria, no por el mérito de mi obra. A ti se inclina mi alma desde que era polvo, cuando aún no era mi alma nada más que una capa de polvo. Digamos que es un inicio de propuesta, ¿no? De qué propuesta y cómo es esa poesía suya, que es como una especie de oración de elevación que enlaza muy bien con toda la poesía mística. Dice: mi cuerpo camina por la tierra y mi alma camina por las nubes. Al hombre se la dieren las desgracias, aunque fije su morada en las estrellas. Al hombre se la dieren las desgracias, aunque fije su morada en las estrellas, es un poco una indicación de que a pesar de esa intención de elevación y esa mística que él propone y de su oración, el padecimiento y la tierra tiene otro lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y entonces él está constantemente llevándonos y trayéndonos sobre algo de lo que nos habla la realidad.
Y ese lenguaje de la tierra es un poco lo que transmite como dolor, ¿no?
Sí.
Creo yo que es.
Sí, o sea que como el dolor.
Lo que hablábamos antes de que las penurias, o sea, el dolor no es solamente algo físico, sino algo que está relacionado con la vida misma. O sea, con el hecho de ser materia y no espíritu puro, ¿no?
Exacto. Yo creo que además que como esa época, como hoy, para el artista es muy difícil la supervivencia. En ese momento el artista y el poeta, el creador, el intelectual, busca el apoyo de un mecenas, que es lo que le pasaba a él. Y eso también te obliga a estar supeditado a una serie de normas, de reglas, de caprichos. Y él es un hombre sensible y te digo que además con un carácter muy fuerte. Entonces esa búsqueda y el tener que acomodarse a toda esa situación le resultaba muy, muy difícil, ¿no?
Y eso que entre sus mecenas estaban otros, por lo menos otros dos grandísimos poetas como Ibn Negrela y Moshe Ibn Ezra.
Claro, pero muchas veces entran las competencias, entran los miedos, ¿no? Y las rivalidades que hacen que en fin, que las situaciones sean complicadas. Si quieres, para terminar, te leo este que habla de lo que estábamos comentando. Dice, estoy sepultado en el cementerio, mi ataúd se encuentra en mi propia casa, doliente, sin madre ni padre, pequeño, solo y necesitado, separado de mis hermanos, sin más compañero que mis sentimientos, mis lágrimas con mi sangre entremezclo, vierto mi llanto en el vino, estoy sediento de amigos, mas voy a morir antes de calmar mi sed.
Bueno, esto, aunque suene a un final un poco triste, pero es la tónica, este es el tono vital que así interpreta él la vida, ¿no? De Iván Gabirol.
Sí, triste, pero a la vez para mí reconfortante y alegre que tanto tú hayas dedicado un espacio como este, que te felicito por hacerlo, y nosotros que sigamos leyendo. Yo creo que el ser amigos en el tiempo y seguir leyéndolo es contribuir a la difusión, pero que yo creo que no es un esfuerzo, sino que además es justo y justicia para quienes nos interesa la poesía, porque realmente logra construir imágenes y un lenguaje muy próximo a nosotros, y nos va a sorprender precisamente eso, ¿no? Como alguien de 1021, como pueden decir algunos, que ya hace 999, dices que
990 más o menos
años, que escribió estos versos, pueda conmovernos hoy tanto.
Sí, y aparte, como tú nos dejaste claro, y a mí desconcertado, no solamente para los amantes de la poesía. Vamos a dirigir este programa especialmente a los amantes de Kafka, que son muchos. Vamos a decirles que intenten seguir a Kafka por un autor que le precedió en unos 900 años. Y se van a sorprender cómo su lenguaje sigue siendo actual y cómo posiblemente el propio Kafka haya leído alguna vez estos poemas y le hayan impactado. Esther Bendaán, muchas gracias por haber venido, por haber aportado esta perspectiva personal, que es la que realmente vale, porque lo demás aparece en las enciclopedias. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jorge.